Señor, pescadores de hombres, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra, una vez más, que tú nos pones ante nosotros, Señor, para que la leamos, meditemos en ella, reflexionemos y saquemos, Dios, todos los principios y todas las características que debemos de tener como discípulos tuyos. Ayúdanos, guíanos con tu espíritu, edifícanos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Habíamos dicho, hermanos, que ser discípulo de Cristo no es algo fácil, porque hay veces se acerca uno al Señor sin tomar en cuenta las implicaciones que lleva al hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte a Cristo Jesús, no es como unirse a un club social, nada de eso, o de ir de un paseo a un parque, sino es acercarse al Señor en calidad de discípulo, es consagrarnos en una forma total y completa a oírle y a obedecerle al Señor, a seguirle con Él y poner en práctica todo lo que Él nos ha enseñado. Vimos anteriormente, hermanos, cómo el discípulo es llamado a la obediencia. Para empezar, si uno no está dispuesto a obedecer al Señor o a ir a veces en contra de la corriente, aunque no entienda lo que Él le llama, pero obedece sin cuestionar, eso es lo primero, el llamado. Luego vemos que cuando obedecemos al llamado, Dios entonces nos pone para que intentemos o hagamos grandes cosas para Dios. Recuerde, nuestro Dios no es escaso. Nos ponemos en las manos de Dios y Él es el que va a hacer en nosotros, no nosotros. Si dependemos de las fuerzas o del estado de ánimo o del tiempo, no van a marchar las cosas. Así que también un discípulo adopta, vimos rápidamente en la primera parte, adopta una actitud o una vida, hermanos, de aventura. Y es donde vamos a entrar para seguir, porque es algo extenso, alabado Dios. Vemos entonces que la vida de aventura, yo no sé de dónde salió todo eso de en cuanto a comodidad en el cristianismo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque incluso hay algunos cantos que se entonan descansando en el Eterno o paz en medio de la tormenta. Pregúntemelo a mí o a la gente que está sufriendo, a ver si usted está descansando en medio de una enfermedad o no está sufriendo algún dolor. No hay nada como eso, mire. En cuanto a comodidad, nada de eso. Cuando se atraviesan tiempos difíciles, Jesús, sí, estamos pasando y sufriendo, hay veces en carne propia, pero en medio de eso Jesús está en medio con uno. Pero no pienso que eso quiere decir que no se van a atravesar tiempos difíciles para cualquiera, empezando de aquí para allá. Así que ahí es donde algunos se han descarriado. Mucho cristiano y cristianismo mayormente en los lugares donde estamos se descarrían, porque se sienten desalentados, desanimados y dependen que el predicador los anime o dependen, pues yo no sé de qué, que les infunda uno aliento, porque ellos están desanimados y por eso ellos quedan confusos, porque cuando ellos caen o les caen encima tiempos difíciles, ellos quedan abrumados, están ahí totalmente ya, el mundo se les echó encima o las circunstancias, ya no pueden salir adelante y quieren colgar, como lo decimos, los guantes. Pero la Biblia no dice que no se atravesarán adversidades, simplemente dice que cuando se atraviese todo eso, Jesús está con uno en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Inclusive cuando pasemos por el fuego, por las aguas, Él estará ahí con nosotros. Yo no sé en cuanto a ustedes que me están escuchando aquí y a través de la internet o donde sea, en algún cassette o algo, pero cuando yo me convertí en discípulo, mis tiempos difíciles aumentaron. Y usted puede decir, yo no le veo mucha persecución. Bueno, tal vez porque son diferentes las vidas y las casas y las personas, pero aumentaron. ¿Por qué? Cada vez que yo trato, mire, de hacer algo para Dios, siento que el enemigo empieza a estorbarme en mi vida, en mi familia, en mis amigos, el embiste que siento en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a obrar aquí, como cuando estos discípulos hicieron lo que el Señor les mandó que hicieran, algo que parece no tenía sentido, recuerden, bogar otra vez mar adentro. Y ellos no tenían esa capacidad para pescar con lo que ellos traían, las redes y las barcas. Y cuando estos discípulos hicieron lo que aparentemente no tenía sentido y salieron y atraparon gran cantidad de peces, donde nos quedamos, verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No era algo normal, especialmente en alta mar, allá en la profundidad. En la orilla sí, mayormente en la noche. Luego explicamos eso ahorita enseguida. Pero ellos van, si yo le dijera a alguien o alguien les hubiera dicho, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes vayan hasta el fondo del mar, están lavando las redes, pero vayan hasta allá, a lo más profundo, y van a agarrar tantos peces que sus costosas redes se van a dañar, inclusive corren el riesgo de que sus barcas se hundan y hasta sus vidas. Yo creo que no irían uno u otro, quizá, pienso que no muchos seguirían ese tipo de aventura. Pero ¿saben qué? Estamos en el punto de la aventura y eso incluye riesgos. Ser cristiano es tener riesgos. Alguien no hace una aventura o un viaje por no tener riesgos. No compra, no se avienta, no inicia algo o no se avienta al pastorado o a X cosa por no arriesgarse. Todo es riesgo en la vida. Alabado Dios. ¿Cuánto más el discipulado? Así que quiero hablar de manera especial a los hombres. Hombres que están aquí, que me escuchan. ¿Por qué? Porque los hombres, pienso que muchos de ellos son renuentes a las cosas de Dios y de la iglesia, porque piensan que la iglesia es asunto de mujeres y de viejitas. Y los hombres, yo creo que nadie les ha presentado otro hombre. Necesita presentarles el reto, lo que significa servir a Dios y ser un hombre cabal, derecho, ser sacerdote del hogar. Hay un mensaje anterior que me gustaría recomendarlo ahí mismo en la página, que se llama La Hombría de Jesús, para que vea la clase de hombre que fue Jesús. Así que los hombres, yo creo que ellos, muchos de ellos quieren iniciar grandes cosas y están bajo el filo cortante, siendo emprendedores y levantando empresas y arriesgándose en los deportes y la adrenalina y todo eso. Y cuando vienen a la iglesia se cruzan de brazos, se están durmiendo y piensan que es para mujeres débiles. ¿Por qué? Porque nadie les ha hecho el reto. Ellos se mantienen ocupados aquí y piensan que la iglesia se la van a llevar. No, ahí no tienen que esforzarse en nada. Cuando se les pide hacer algo, participar, no quieren. Y ellos quieren sentirse satisfechos con algo menos que eso, es decir, con lo de Dios. Lo de Dios es más aventura, es más riesgo, es pagar un más alto precio. Por eso no cualquiera lo agarra. Cristianismo hay muchos, pero no discípulos. Así que amigos que me están escuchando, miren, si usted es discípulo de Cristo, no siempre va a sentirse cómodo o con paz. Ay, paz, qué dulce paz. Una vida cómoda o campechana, como decimos en mi país, y quietud. No, se equivocaron, hombres y mujeres. Incluso el ser discípulo no es un paseillito por el parque. Es toda una aventura, es andar de retos. Por eso su cristianismo de muchos no está funcionando. Que lo van a poner retos cada vez entre la espada y la pared. Tantas veces que usted se va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y hay gente que se ha acercado al cristianismo y le viene una y otra, se enferma, ruptura de matrimonios, se enferma un familiar, un hijo, la hija se rebela, su esposo cae en un estado de enfermedad o X cosa. Agárrese, es parte de la vida, es parte del paquete. Dios la estaba preparando para eso. ¡Aleluya! Eso es la vida. Los discípulos aquí nos ilustran lo que sucedió. Como ven, lo que pasó allá en alta mar es algo completamente ilógico para ellos. Y ellos no son pescadores, o más bien, eran expertos pescadores. Yo soy el que no soy pescador experto. Yo he ido quizá una o dos veces a pescar con una cañita, a pescar de un pescado. Y yo pienso, no es para mí. Yo no tengo la paciencia para hacerlo. Yo puedo tal vez ayudar a echar las redes para agarrar un montón de pescados y jalar y todo eso. Pero en cuestión de estar pescando de un pescadito, yo creo que no es para mí. Yo creo entonces que eso no tengo paciencia para eso, pero miren, en esta ocasión en particular, lo que sé es que normalmente los peces, ¡aleluya!, investigando y sobre esto, los peces se juntan en aguas poco profundas durante la noche y durante el día se van a lugares más profundos, lo que llamamos alta mar, para no ser alcanzados por las redes. Y es por eso que Pedro y sus amigos, ellos pescaban de noche. ¿Por qué? Porque, mire, los peces están más cerca de la superficie y pescaban con redes que no estaban suficientemente grandes, recuerde la tecnología de ellos, y lo suficientemente largas para hundirse, demasiado profundas y atrapar peces. Así que tenían que pescar cuando los peces estaban más cerca de la superficie. Y sin duda, Pedro, que era un pescador de años y todo eso, pensó que Jesús, lo que le estaba diciendo, era algo absolutamente que no tenía sentido, porque él era experimentado en eso. Y Jesús le dice: mira, lleva el barco a aguas más profundas, en donde los peces están demasiado bajo como para ser, como para no ser atrapados por las redes, más bien. Y entonces échala para pescar, es lo que le está diciendo en el versículo 6 y 7 de Lucas 5. Pedro le dice: un momento, Señor, toda la noche hemos pescado, ya ve cómo era Pedro, pero Señor, en tu nombre. Y remó, recuerde la obediencia del discípulo y los demás que estaban con él. Pero el resultado fue que él obedeció al Señor, todo estaba muy confuso y caótico ahí en el ambiente de alta mar y en la noche, y todas las redes se empezaron a romper porque agarraron tantos peces que llamaron a la otra barca, yo creo que hicieron señas, y cargaron ambas barcas con mucho pescado, que los mismos barcos comenzaron a hacer aguas, el agua que sueltan las redes, los pescados y todo lo que ya ve que ellos están bien empiezan a vomitar el agua y todo eso, y empezaron a hundirse. Por eso les digo que andar con Jesús es todo una aventura, no es religioncita. Ser discípulo no es simplemente levantarse todos los días, que hay que hacerlo. Hay gente que hace eso y se quedan en lo de la abuelita. Está bien, síguelo haciendo. Eso es una relación, un devocional. Leer la Biblia, alabado a Dios, y todos los días, y agarrar su librito y todo eso. Está bien, en un área cómoda. Pero ser discípulo es marchar al peligro. Ser discípulo es servir en las Fuerzas Armadas como capellán. Estamos trabajando en eso también. Ser discípulo es ir a un campo misionero. Ser discípulo es ir a un barrio bajo donde pueda haber peligro y tratar de alcanzar a los jóvenes del barrio perdidos ahí y vivir bajo el filo cortante ahí entre la espada y la pared. Eso es ser discípulo. Si usted se metiera en las páginas que me meto yo, donde el evangelismo global con siervos de Dios que tienen contactos allá en Siria, allá donde el apóstol Pablo andaba, allá en Afganistán, allá en Irán, en Irak, y se dé cuenta en carne propia o de primera mano lo que está sucediendo y cómo los pastores le están quemando las iglesias, los están persiguiendo y van borrando hasta geográficamente, pueblo tras pueblo, el estado de ISIS, y van avanzando, y si ellos no se convierten, los matan, o si no pagan una alta, o sea, alto pago, o quedan desterrados. Esa es la condición actual en este pleno siglo XXI. Pero estamos aquí bien cómodos con un cristianismo a medias, batallando hasta para venir a la iglesia. Amigos, ahí es donde está el gozo. Es donde estaba Pablo, que estaba siendo él y Silas castigado. Y él dijo a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. El Señor está cerca. Ahí es donde se halla Jesús. Usted no vaya a Jesús en zonas de comodidad. Ay, duérmase mi nene, mi dulce nene. Y hay iglesias que los entretienen y ahí están bien entretenidos, moviendo emociones y todo. No, vamos a predicar la palabra. Que la gente se enoje o se vaya por la palabra, se convierta, no en zona de comodidad. Mire, uno no va a hallar a Jesús en otro lado, sino en el filo cortante, en donde está la acción. Si usted es un seguidor de Jesús, ahí es donde va a estar, en el filo cortante, donde hay redes y barcos. Eran todo lo que estos hombres tenían. Ellos eran pescadores. ¿Qué es lo que uno tiene cuando es pescador? Redes y barcos. Hay que colgar las redes, hay que lavarlas. Y no hay que colgar los guantes cristianitos. Alabado Dios. Para seguir a Jesús. Así que les digo, los discípulos responden al llamado de la obediencia, intentan grandes cosas para Dios, adoptan una vida de aventura donde estamos, y luego lo que sigue, los discípulos conocen su dependencia de Dios. Hay gente que sigue al hombre y se da unos chascos, inclusive no sigue ni al pastor. Pastor en el lado humano, lo veo, le falla, o cayó el pastor o la pastora y allá va el otro de cabeza también. Mayormente los pastores, más que nunca, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el campeón. Verso que sigue 8. Entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando uno ve la gloria de Dios y se goza en Dios y que Dios lo libre de aquí y de allá y que Dios está obrando, Él lleva el control, no uno, le da la gloria a Dios y uno dice: Señor, soy pecador, soy faltoso, reconoce, pero no anda ya enseñoreándose como el mister o el reverendo, no sé qué, alabado Dios. Siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ve a los hombres y las mujeres de Dios, las características que tienen. Cuando el Señor habla, tiemblan. Cuando el Señor los llama, no son dignos. Señor, no soy digno. Alabado Dios, uno no quiere hacerlo. Así mismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a ellos: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que, hermanos, ¿por qué se asombraron tanto ellos? Porque vieron un milagro, vieron la poderosa mano de Dios, vieron algo que ellos no podrían explicar en términos humanos. Nadie jamás lo hubiera creído. Se imagina si ellos hubieran ido al mercado de su tiempo, ahí con todos esos pescados, y sus amigos les preguntaran: bueno, ¿de dónde los pescaron? Pues allá, dice Pedro o Jacob, allá en alta mar. ¿Que los pescaron dónde? En aguas profundas. ¿Pero cómo lo hicieron? Bueno, ellos no lo hicieron, Jesús lo hizo. ¡Aleluya! Ellos subieron todos esos peces a la superficie y luego Jesús llevó a los discípulos, claro, a donde esos pescados estaban. Yo no sé, hermanos, dónde estuvo el milagro, si Jesús hizo que los pescaditos desde lo profundo subieran y dejarse atrapar, o Jesús había untado el banco de pescados. Pero lo que yo sí sé que fue un milagro, y que la omnisciencia de Dios y la omnipotencia, todo eso reunido ahí. Pero la cuestión real fue que el milagro fue algo tan grande que solo Dios recibió el crédito. Dios, solamente Él y nadie más. Yo no sé si alguna vez le ha pedido a Dios que haga algo en su vida y que Dios lo hace, que usted dice: wow, tú lo hiciste. Cuando yo vine a este lugar, donde estamos ahora, en el centro del país, Colorado, yo le decía al Señor: Señor, tienes que hacer algo. Geográficamente, este estado es más caro que donde yo vengo. Yo tenía mis tierritas y todo estaba más cómodo para allá. Tienes que hacer algo, porque levantar algo, un templo como donde estamos, o menor quizá en mis recursos, tendría que meterme yo a trabajar altas horas de construcción y totalmente reunir hombres que hicieran pacto, hombres y mujeres que sembraran una promesa, una semilla, y casi no hay de eso hoy, ¿no? Tienes que hacer algo tú. El Señor lo hizo. El Señor movió, puso todo, y aquí nos tiene el Señor. Yo le dije: abre puertas, Dios mío, si tú quieres. El Señor vino, nos dio luz verde, nos abrió puertas y aquí estamos. Y Él es el que recibe la gloria. Él lo hizo, no yo. Alguien dice: están en un templo muy hermoso, muy bonito, alabado Dios. Bueno, Dios lo hizo, Él es el que, yo no lo pude hacer. Así que cuando usted es discípulo, lo que Dios quiere hacer es algo que está más allá de cualquier cosa que usted pudiera haber hecho. De manera que los que vean digan: bueno, ¿de qué manera extraordinaria sucedió eso? ¿Cómo es que están ahí? Cuando recién entramos, todavía alguien que me ayudaba en la música me decía: no lo puedo creer, Nos preguntaban, ¿cómo lo hicieron? Dije, yo no lo creo todavía. De un día para otro estamos ahí con la llave maestra, estamos con todos los privilegios de un ciudadano estadounidense y todo. No lo creíamos. Tardamos el tiempo para creerlo, pero repito, Dios lo hizo. Esto es extraordinario. Ahora, ¿cómo ellos atraparon todos estos peces? Bueno, ni un solo discípulo dijo ese día, ¿saben qué? Fue mi carnada, fue mi técnica. No, ninguno de ellos. Ellos sabían que algo asombroso de Dios había sucedido. Estamos hablando de la pesca y de un milagro. Llévelo a sus vidas, por favor, a su situación, a su condición, y crea. Pero también conságrese, entréguese y reciba ese llamado y obedezca a Dios. Espere grandes cosas. Aventúrese en Dios. Aviéntese. ¡Aleluya! Así como se aventó a casarse y para irse al norte también. Digo, porque aquí estamos, ¿no? Y por eso, cuando Pedro, mire, él lo vio realmente, él entendió que estaba en presencia del Dios Todopoderoso. Y cayó de rodillas y adoró: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Esto es lo que debe decir un hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios. Amén. No andarse enalteciendo por allá, alabado Dios. Así que, como siguiente, el discípulo acepta la tarea que Dios le asigna. Ay, usted no va a limpiar, no va a recoger basura porque es un siervo de Dios. No va a comer ni frijolitos porque es un siervo de Dios. Acepte la tarea que Dios le asigna. Verso 10, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo: no teman, hombre, desde ahora serán pescadores de hombres. Pienso, hermanos, que el sermón de Pedro, cuando él tomó o predicó en el día de Pentecostés, Hechos 2 y 3, y que la gran cosecha de almas, que se pescó 3,000 y luego 4,000, 5,000, yo creo que a eso se refería Jesús: te haré pescadores de hombres. Ese día las redes se rompieron de nuevo, pero esta vez de personas que habían sido salvas. Y ya decimos, no cabemos. Ojalá y para tumbar paredes y hacer un templo más grande. Alabado Dios, estamos muy apretados. O no va a alcanzar los alimentos. Ojalá y no alcance, pero que vengan más almas. Somos tan raquíticos, tan escasos. Hay veces, la Biblia dice que ellos venían de toda tribu, los que ganó Pedro, y de toda lengua, y que oyeron el evangelio en su propia lengua, y miles fueron salvados. Y tal vez como ellos atraparon todos estos pescados, Jesús le dice: mira, Pedro, un día tú vas a pescar hombres. Y él empezó a pescar ese día muchos hombres, más y más personas que venían a Cristo de todas partes. Y sabe que él no los persiguió como un cazador persigue a la presa para matarla o matarlos. No, él lo buscó como un pescador recoge pescados, aventando la red o la atarraya, dicen unos, para recoger los vivos, los pescaditos. ¿Cuántos quieren pescados vivos de almas? ¡Aleluya! A eso nos llamó Dios. No se afane, ni no falte por esto, no nos ponga tanta excusa tras de excusa. Alabado Dios. Mire, los barcos, Jesús, perdón, él los buscó como el pescador recoge el pescado, y luego se duplicó en Pedro, para recoger los vivos. Y Pedro vino a ser uno de los más grandes ganadores de almas ese día, también como los demás, Jacob, Juan, sus hermanos. Mire, Jesús hizo este milagro y enseñó la metáfora para enseñar a sus discípulos que todo el propósito de ser discípulo es ganar a otros para Cristo. Si explicáramos el discipulado, y para no profundizarlo tanto, daríamos una fácil definición. Él nos llama como sus discípulos y luego nos dice: ve tú y haz lo mismo. Si no lo hacemos, no somos discípulos de Cristo. La Biblia nos da la definición de un discípulo 3 veces, Mateo, Marcos, Hechos, nos da esta definición. No voy a leerlo ahorita, pero si usted se fija, dice lo mismo, todos dicen lo mismo. Si usted es discípulo de Cristo, va al mundo, predica el evangelio a toda criatura, y aquellos a quien usted gana, los enseña, los bautiza, los trae a una iglesia, les enseña acerca del reino de Dios y que lo anuncien. Ahora, ¿qué hace un discípulo? Un discípulo sigue a su líder y hace lo que su maestro hace y dice. Empezando, hombre, por donde enseña, donde escucha la doctrina, de perdido a sus maestros, a sus pastores, de perdido, trate de imitarlos. ¿Qué hizo Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros tal vez no somos evangelistas entusiasmados. Hay hombre de carpa y tiene una gracia para ganar almas, y hay pocos de esos hombres que son evangelistas. Un evangelista va a áreas no evangelizadas, áreas nuevas. Evangeliza a la gente que no conoce de Jesús y los arrima a las iglesias, a un pastor y a un maestro para ser enseñado, discipulado y luego ser enviado. Amén. Pero eso es lo que hace. Tal vez no seamos así, pero tal vez ni siquiera tengamos el talento para ganar almas. Hay gente que tiene una gracia y es ganador de almas. Bueno, nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios lo más que podemos e invitamos en nuestro trabajo personal también. Pero una cosa sí es cierta: si usted es un discípulo, habrá en su corazón un deseo ardiente por las personas que usted conoce. Es decir, va a tener el corazón de Jesús y que todavía no lo conocen, usted va a hacer algo, aunque sea simplemente invitarlos a su iglesia o recomendarles una página o aunque sea los mensajes del pastor para que escuchen. Mira, esta es mi iglesia, este es el pastor, escúchalo, hombre, para que hagas una crítica, aunque sea constructiva o destructiva, dicen muchos. Aunque sea, y va a buscar la manera de presentar el evangelio, de darles algún libro, darles algún folleto, un tratadito, va a buscar alguna manera de hablarles de Cristo a las personas que usted conoce. Escuche bien, no puede ser un discípulo de Jesús y no tener el corazón de Jesús, que es buscar y salvar a los que todavía no conocen del Señor. Y yo me estoy enfocando ahorita en eso, en la página. Amigos y amigos, ¿crees en mi amigo? Sí, amigo, amiga, amigo, 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 amigo. Mi muro, alabado Dios. No conocen del Señor. Ahora, ¿cómo necesitamos nosotros renovar eso en nuestra cultura actual? Uy, urge, hermanos. ¿Por qué? Constantemente, mire, yo me tengo que recordar yo mismo que para ser discípulo de Jesús tengo que tener el corazón de Jesús, el corazón de pastor. Así que los discípulos aceptan la asignación que Dios les da y finalmente el discípulo abandona toda otra alternativa. Aquí vamos a hablar a la conciencia y vamos a hablar fuerte. El versículo último. ¿Qué dice? 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese versículo lo voy a poner en mi muro. Ahora bien, mire, ellos acababan de volver de una excursión que llamamos una pesca, una metáfora, una aventura de pesca. Y todo lo que tenían que era importante estaba allí. ¿Qué es importante para usted? Su casita, su techo, su carrito. Bueno, yo digo carrito en diminutivo, a lo mejor es un Volkswagen, ¿no? Pero no, su carrazo, pues. Alabado Dios. Y da mucha importancia a eso y lo cuida y lo pule y todo eso, como al igual que un taxista, lo mantiene limpio. Bueno, ellos, para ellos era eso. Ahora era bien importante todo para ellos y estaba allí, sus redes y sus barcos. Pero cuando ellos vieron el poder de Jesús obrando en sus vidas, sus redes y sus barcos se volvieron sin importancia para ellos. ¿Qué es lo que valora usted más? No piense en la iglesia, piense en Jesús y que usted es su discípulo. Y la Biblia dice que después de esa experiencia, dejaron todo lo que hasta ese momento había sido importante para ellos y siguieron a Jesús. Ahora, voy a explicar eso. Eso no quiere decir, mire, que cuando usted llega a ser discípulo de Cristo, tiene que vender su casa, su carro, sus tierras, sus vacas y sus muebles. O a lo mejor, tal vez, sí lo haga. Se vete misioneros a mover de lugar. Pero probablemente no. Vamos a ponerle que no, para que no se preocupe. No vamos a pedir dinero. Pero mire, lo que eso significa es que sus prioridades van a cambiar cuando usted llega a ser real discípulo de Cristo. No se le olvide esa palabra, porque la vamos a volver a utilizar. No es el mucho que hacer o el tener muy ocupadito su agenda. Alabado Dios. Yo no sé si alguna vez ha notado, cuando usted llega a ser discípulo de Cristo, muchas de las cosas que realmente le importaban antes, por así decirlo, son puestas a un lado. Si no, lo voy a poner a pensar. Mire, yo lo he experimentado muchas veces en mi vida propia. Por ejemplo, yo tengo mis responsabilidades y mi amor, mi pasión por Dios y por las cosas de Dios y mis compromisos. Ahora, cuando se juega algún partido de pelota, por ejemplo, los Broncos en nuestra área, bueno, yo tengo un compromiso y yo estoy seguro de que Dios me ha llamado a algo y a ese compromiso, Dios quiere que haga algo. Así que aquel partido simplemente ya no me parece tan importante a mí. Están pasando elecciones, noticiero, acá. Yo me estoy preparando para un compromiso con Dios. Yo no sé cómo esto funciona en su vida, mire, pero lo que sí sé es esto, que cuando usted realmente quiere servir al Señor Jesús, las cosas que solía pensar que eran importantes para usted, las hace a un lado, quedan en el margen. ¿Por qué? Porque usted sigue a Jesús y ahora seguir a Jesús es su prioridad, da preferencia en su vida. Eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Ahora, desde ese día en adelante, mire, esos discípulos, ellos olvidaron la pesca y se dedicaron ellos toda su vida a pescar hombres y su dirección cambió por completo. ¿Por qué? Ellos llegaron a ser seguidores de Cristo y algunos dirán, bueno, pastor, pues tal vez algunos o fueron ellos entonces. Bueno, ¿de qué me está hablando usted ahora? A mí me suena algo como muy extremo lo que usted está diciendo, algo que se sale de la raya. Bueno, lo que quiero decir, es decir, alguien me puede decir, sé que la gente solía vivir de esa manera antes y especialmente los primeros discípulos, la iglesia primitiva, pero en nuestro tiempo nadie vive de esa manera. Se equivocan. Alabado Dios. Sí lo hacen. En efecto lo hacen. Les dije muy brevemente la persecución que hay mayormente en el Asia y la iglesia más grande en China. Aquí estamos del otro lado del mundo. No ha llegado el fuego. Alguien dice, si usted piensa viajar a los Estados Unidos, no te vayas. Va a haber persecución y anticipan persecución. Y aún estos gobernantes y los que siguen, alabado Dios. Así que muchos aconsejan, no vayas allá. Conozco a muchos que viven así, yo. Viven como discípulos de Cristo. Tienen en sus expectativas, tienen sus prioridades en orden. Y saben, yo he observado algo en ellos. Ellos son las personas más felices y más gozosas que conozco. El que gana almas es sabio. El que hace la gran comisión, el que anda en persecución, se goza y no es víctima. Las personas que han comprometido a este estilo de vida, mire, son las personas que mejor conozco, que estén completamente vivas. La otra vez, el primer mensaje lo iniciamos, quiere sentirse realmente vivo en el espíritu. Como cuando usted se levanta y en el cuerpo, uy, brilla el sol. Otra vez estaba orando yo y los rayos del sol me pegaban. Dije, ay, qué lindo, me acaricias. Y sentí, ay, y se mete uno en una ducha. Le iba a decir fría, pero no, estaba tibia. Alabado Dios, y siente que vuelve a la vida, pero en el espíritu. Y no andando todo desanimado, ya no sé si cambiarme de iglesia, si irme, no levanto una, quiero colgar los guantes, no levanto ni una soya, un trapo, tropecé con la misma piedra. Eso, yo no quiero escuchar eso, yo me alejo de esas personas. Híjole, y si usted se junta, con esas personas, yo le aconsejo que se aleje, manténgase alejadito, aunque se diga cristianito. No tienen nada de aquellas cosas. O sea, la persona que se consagra a Dios no tiene en ellos de aquellas cosas que consumen su tiempo y energías, porque ellos se concentran por completo en lo que hacen todos los días y cuando se levantan. Ahora lo que dije, que voy a repetir. No es cuestión de poner en orden todo lo que tiene que hacer, como Marta. Ay, Marta, Marta, afanada estás y con mucho que hacer. Y yo conozco muchos ejecutivos, muchos emprendedores y empresarios que andan tan afanados, pero no tienen en orden sus prioridades. No es cuestión de tanto, de lo mucho que usted hace, porque a veces Dios ni se está agradando de lo que hace. Hay gente que va y para una buena causa a hacer y a cantar mundano para un terremoto, cuando ve una vida de pecado y a espaldas de Dios. quieren tapar el ojo al macho con algo que aparentemente, algo, hacer algo bueno con algo malo que están haciendo inmoral en sus vidas. La gente, yo no sé cuántos entendedores hay aquí. Así que no es cuestión de hacer muchas cosas, es cuestión de dedicar nuestras vidas a lo que realmente importa. Le voy a decir qué es lo que importa. Alabado Dios. Mire, lo importante, hermanos, es el gozo que Dios da, sentirse vivo en el Espíritu para Dios. Por ejemplo, hay dos cosas que yo sé que he dicho anteriormente, si usted toma nota y se ha puesto bien a pensar, que son, yo me gozo en saberlas y en practicarlas, que son estas. Hay dos cosas que en el mundo son eternas solamente. Una de ellas es la palabra de Dios y la otra son las almas de los seres humanos. ¿Se imagina usted el gozo que se siente y cuán completamente se siente uno cuando se levanta por la mañana y se da cuenta que todo lo que tiene que ver con ese día en usted o en mí, en su vida, porque yo lo experimento eso en mi vida, todo lo que tiene que ver con usted ese día tiene que ver con estas dos cosas que son eternas, la palabra de Dios y las almas de los seres humanos. La palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Me levanto, estudio la Biblia, leo, yo trato de leer mucho, mucho, cada día. No hay un día que no se me pase leer, leer, leer mucho. Alabado Dios. Además de la Biblia, otros libros. Leer mucho la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios a las personas. La escribo, mire, escribo la palabra de Dios, mis bosquejos, mis borrones, que yo los entiendo, las escribo, las enseño, las predico, las grabo en CD y luego yo las subo a mi propio muro de Facebook. ¿Por qué? Para que la escuchen los cientos y luego los miles y miles de personas. Y hay veces lo que tal vez la iglesia local no valore. Otra gente, yo estoy predicando ahorita como para los miles, pero estoy gozoso, emocionado, porque yo agarro rayo y todo eso y la subo. Y no debería esto, hermanos, mostrar a nosotros que estamos felices. No sería suficiente para tener gozo y felicidad y sentirnos completamente vivos. Ahora, ¿enfrentamos retos? Claro que sí, somos humanos, se enferman apóstoles, profetas, alabado Dios, evangelistas, pastores, todo mundo nos enfermamos, estamos en el cuerpo, sí, sin duda. Pero si atraviesan muchas tormentas, pero ¿qué es lo que hacemos? Pero Jesús ha estado conmigo. Es tan hermoso levantarse y abrir la Biblia, Señor, háblame. Y luego, primera de Samuel 7:12, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Ay, Señor, y luego lo pongo ahí. No sé si me puedes, si es curiosa, se fija ahí. Ahí está con lápiz, puesto en mi cabecera. Entonces, es bien hermoso eso. Entonces, salgo otro día, salgo del lado, salgo al otro lado de la orilla yo, salgo fortalecido de cómo entré o de cómo empecé. Empecé medio desanimado, medio, pero Dios me ministra y yo sigo adelante para seguirle. Es la pasión de mi vida. Ahora, yo no soy el discípulo, hermanos, que debería de ser, tal vez. Hay mucho más que quiero ser como discípulo de Cristo. Estamos todavía haciendo trámites y proyectos futuros, para un futuro todavía, porque el discípulo emprende grandes cosas para Dios. No hemos llegado al tope, pero estoy en el camino. La pregunta, entonces, es para usted también. ¿Está usted en el camino del discípulo, en el discipulado? ¿Ha empezado usted ya a andar por ese camino de obediencia, de ese llamado, de emprender grandes cosas para Dios, de aventurarse? ¿Ha empezado? Algunos preguntarán, bueno, pastor, ¿pero cómo le hago? Bueno, yo le voy a dar un versículo antes de cerrar, que dejé por ahí, Lucas, capítulo 14, verso 25, y luego el verso 27. Alguien dice, ¿cómo le hago? Bueno, yo le voy a decir con la Biblia. Aquí, Lucas 14, 25, Jesús dice, de cierta manera, define lo que quiere decir discípulo. Dice, a grandes multitudes que iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a detenerme un momento porque Van a decir, pero pastor, eso está bien fuerte. Mire, le voy a explicar. Al igual que para que no venda todas las cosas y la casa. Jesús no está diciendo aquí que cuando usted se convierte en discípulo, tiene que abandonar, por favor, a la familia. Como hay tanta viejecita olvidada ya. Dice, yo no quiero que me suban al muro de Facebook. Yo quiero que mi hija que vive en el barrio me visite, hombre. Y que recuerde que la traje 9 meses en mi vientre y que con esfuerzo la mandé a la secundaria. ¿A dónde se le fue el estudio? Lo que estás diciendo es esto. En comparación con tu familia, que está en segundo lugar, escuche bien. Tu propia vida incluso está en segundo lugar. Tómalo tú lo que más amas, aquello que más atesoras, y recuerda que si vas a ser mi discípulo, tienes que amarme más que a esto, tienes que atesorarme más a mí que eso. Y yo recordaba hoy en el trabajo, ¿será posible que Abraham, Dios le dio un hijo a los 100 y su esposa 90 y salió de las carpas y temblando con el bordón dijo, voy a mi hijo a tomar un abuelito, un bisabuelito, tatarabuelito, a un niñito recién nacido? Era su tesoro para él, y cuando ya creció Dios le dijo, ¿me das tu tesorito? Ofréceme a tu Isaac. Ay, como que Dios se salió, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios quería probar a Abraham, no se trataba de Isaac, sino de Abraham. Quizá Abraham estaba amando ya más a su tesorito que a Dios. Dijo, te voy a probar. Y ahí comprobó que era de una talla. Amaba a Dios, le ofreció. Claro que Dios no quería a Isaac, a Abraham. En otro sentido, iba a ser Jesús el que iba. Usted sabe la historia. Ahí les dejamos. Verso 27 de Lucas, para seguir 14. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hacemos otra pausa. Lo que Jesús está diciendo es esto. Deja de vivir como lo has estado haciendo. Así que cristianos, si quieres ser mi discípulo, no puedes ser mi discípulo y seguir haciendo lo que estás haciendo, viviendo de esa vida mediocre y a medias y con excusas. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir consiguiendo lo que has conseguido hasta hoy. ¿Qué has conseguido hasta hoy? Una vida mediocre y mundana y hasta muchos en pecado. En verdad, es una insensatez, diría yo, pensar algo diferente a eso. Pero si usted quiere, mire, cambiar, si en realidad piensa, en realidad, en verdad quiere ser usted, estar completamente vivo y ser un discípulo de Jesús, entonces entréguese ya al Señor Jesucristo, ya. Decida seguir a Cristo sin volverse atrás. Mire, yo quiero decirle que el Jesús que hace milagros, como este que vimos de la pesca milagrosa y los otros que vimos del vino y en el libro de Juan 2, 3, 4, todos ellos, como aquellos que hemos hablado, de ese tipo, de esa talla, Jesús quiere hacer milagros en su vida y en su familia. Pero usted no lo cree, usted no se entrega por completo, le entrega una parte nada más. Y es incluso más grande, Dios quiere hacer milagros incluso más grandes que estos. Alabado Dios, Él quiere transformarlo a usted, empezando por usted y su familia. Quiere usarlo un instrumento de justicia para vida, para que infunda vida, aliento, sea de bendición, de transformación, que ponga el reino espiritual en usted, en las personas. Y hacerlo por Dios una persona diferente. Yo voy a seguir hablando al montón, yo creo, y a la multitud que siguen a Jesús de lejos. Ahora, ¿quiere usted realmente, mire, gozarse en donde usted tenía tristeza, depresión, desesperación, que no haya qué hacer? Bueno, solo Jesús puede hacer eso. Yo le traigo la respuesta, le presento al médico. Le presento, usted tiene todas las preguntas, que hágalas. Él es la respuesta. Amén. A lo que usted quiera. Gloria. Así que si usted quiere ser discípulo, empiece primero, mire, convirtiéndose en seguidor de Cristo, no en un cristiano del montón, por favor. Ya no queremos, no lo vamos a correr, pero no están agradando en el cuerpo ante Jesús. No podemos. Nosotros lo que podemos hacer es predicarles mensajes como estos a la conciencia. Predicar y predicar. ¿Quiere usted vivir la vida plena que Dios quiere darle hasta el fin? Yo a veces pongo en el muro a todos que, aquellos que cumplen años y todo. Yo no voy a pedir felicidades en este día y diviértete. Nada de eso. Este es el día que el Señor nos dio a todos nosotros para gozarnos y darle gloria a Él. Y Dios, y gozarnos no solamente este día, todos los días que Dios nos dé. Y ahí continúo y les pongo más. Y los saludo. Todos están contentos. Dicen, gracias, Juan. Alabado Dios. Así que Dios quiere hacerlo a usted sentirse completamente vivo en Él. Ahora, ¿cuántos quieren que eso suceda realmente? Experimentarlo, que salga hasta por los poros. Y no solamente en este día, como pongo yo ahí, este día y lo que Dios nos dé, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, en todo caminar, en toda lucha, en toda circunstancia, vamos a gozarnos en Él. Estamos yendo en un peregrinaje con Jesús. De hecho, lo global que estamos haciendo es cómo tener un caminar, un peregrinar con Jesús y cómo conocer a Jesús cada vez más de lo que lo conocíamos ayer. Ese es el propósito también de los mensajes. Y literalmente estamos acompañando a Jesús. Oh, ¿qué dijo? Literalmente sí. Estamos en el cuerpo, sufrimos, literalmente caminamos en este mundo, nos cansamos como Jesús se cansó. Y alguien puede decir, pero ustedes son cristianos, ya porque ya te cansaste de servir al Señor, ya te desanimaste. Sí. Sí, Jesús se cansó, se sentó a la orilla del pozo, estaba cansado, tenía sed, tenía hambre. Juan capítulo 4. Pero, literalmente estamos caminando, pero Jesús está con nosotros, estamos yendo en un peregrinaje. Y yo espero que si usted, mire, no lo ha conocido o a esa dimensión lo conozca hoy. ¿Para qué esperar el mañana o el otro año nuevo que viene? Otra Navidad sin Cristo. Yo no la quiero pasar. Y cada Navidad lo mismo, cantan lo mismo y lo mismo. Aleluya. Y hacen nuevos votos y otra vez. Está como el que se casa, dura 2-3 meses y se divorcia. Y se casa y se divorcia, y se casa y se divorcia, un jueguito. Y la gente ganando dinero con eso y todo, y dando propaganda y siguiendo a los famosos. Alabado Dios. No, no se ande casando y descasando. Alabado Dios. Sea fiel, tenemos un pacto. Yo hice un pacto con los padres, no con los hijos. Ya me metí a otro mensaje de matrimonio. Mejor voy a terminar. ¿Para qué esperar? Recíbalo hoy. Es mi mayor anhelo. Mire, yo ya no puedo continuar. Alabado Dios, no quiero salirme. ¿Cuántos quieren y anhelan servir a Dios, sentirse realmente vivos y vivas? Y tener desde este día en adelante un buen tiempo, un buen día, seguir juntos caminando con Jesús y vernos allá, en el cielo. El parentesco de la tierra va a terminar. Por mucho que amemos a papá y mamá, se nos van. A mí se me adelantaron mis abuelitos de mi papá. Ya no están. Pero los que somos salvos nos vamos a gozar y nos vamos a ver allá una familia para siempre, para la eternidad. La familia de aquí va a terminar, hasta aquí llegó. Y si no quieren servir al Señor, pues desde aquí se dividen unos. Porque por causa del Señor, muchos se nos apartan. Por causa de Él. Vale más que sea por Él, ¿no? Alabado Dios, y no por otra causa. Vamos a dejarle aquí. Bendiciones en el Señor Jesucristo. Mi anhelo es que sigamos junto a sus seres queridos, sirviendo al Señor, ganando almas como sus discípulos de Cristo. Así que ya tenemos un material ahí, cómo llegar a ser discípulos de Jesús. Y las características que hemos visto. Amén.